un programa repleto de anécdotas de otros.
No le creo una mierda al presidente ni a los titulares en primera plana. Mucho menos a vos, influencer, elijo creer que no te creo nada. No le creo una mierda al presidente ni a los titulares en primera plana. Porque ya sabemos que ellos mienten, solo creo que no quiero creer en nada. Saltan las chafis disconformes que critican, que se quejan y no junan, que al final todo es un tongo. Si la corrección política al final es ingeniería social y la cabeza como un bombo. Y ya las tengo por el sopi compi, abarcando espacio y tiempo del que no dispongo. Lo saben hasta en el Congo, chachara barata si al final los changos solo buscan chongo. ¿Cómo vas a creer en mí si yo creo que no creo en vos? ¿Cómo creerían algún dios? Because me creas o no, capaz son dos. O este Truman Show no acaba nunca en tu reino de Oz. Puede que te lo compres si lo haces mejor y Woody. Todos los padres se la comen por el Facebook, pero los pingos se ven running en el hood. Y te quedaste atrapado solo por el look. Yeah. No le creo una mierda al presidente ni a los titulares en primera plana. Mucho menos a vos, influencer, elijo creer que no te creo nada. No le creo una mierda al presidente ni a los titulares en primera plana. Porque ya sabemos que ellos mienten, solo creo que no quiero creer en nada. Hay mucha gente decidida a no creerles nada. Si su discurso refritado ya no sabe a nada. Son solo promesas vacías, mierda desalmada, encapsulada en propaganda digitalizada. Que bombardean por doquier, en la pantalla o en la esquina. Y no hay con qué zafar de toda esa movida. ¿Quién es quién de esos caras que están arriba? Andas a ver. Respiro y ya no sé por cuánto tiempo más seguirá en el poder. La aristocracia convertida vida en nene bien, ahogando siempre al que camina y va de a pie. No quieren sumisos o vamos en cana. Sueltos por el piso pero cero drama. Salen en las redes con su mejor cara. Firma el compromiso, saluda a la hinchada. No le creo una mierda al presidente ni a los titulares en primera plana. Mucho menos a vos, influencer, elijo creer que no te creo nada. No le creo una mierda al presidente ni a los titulares en primera plana. Porque ya sabemos que ellos mienten, solo creo que no quiero creer en nada. Tiran pura fruta, nunca dicen 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 nada.
Pero manco querido, esto va junto con el jingle de Identidad Soberana, ¿eh? Bien ahí, Gustavo Salle, carajo, dice el pelado. ¿Qué tema, Mancuso? Bueno, después una referencia un poco fuerte, más para tener con invitados aquí, ¿verdad? Fuera de joda, tremendo tema. Grande AFC, saludos de la zanja.
Recuerden que estamos entregando las balconeras de Navidad con el líder en concreto, ahí en la calle Montecaseros, casi Garibaldi.
Quedan muy pocas.
Quedan muy pocas porque se fueron como pan caliente, porque si tenés pan...
Es gol.
Si tenés pan...
Gol.
Si tenés pan,
gol.
Gol.
Si tenés pan, gol.
Escuchate.
Si tenés pan, gol.
Si tenés pan, gol. Pasen a buscarlas ahí por concreto. Si llenaron el formulario, no tienen que esperar respuesta de ningún tipo. Ya llenaron el formulario.
Me están pidiendo dos politólogos de prestigio para tener eso.
Pero ellos no pueden identificarse con ninguna fuerza política.
No, pero no, pero esto no es político.
¿No es político?
No.
Esto es sentido común puro.
Teníamos un amigo, el Negro Miguel, que decía: se vende como pan quemado.
Sí, un poquito variado el tipo,
sí,
¿no?
Sí, pero en serio, ¿podemos tener la balconera?
Sí, sí, claro, ya marchan dos para...
Bueno, vamos a nombrarlos porque en realidad solo para redes se adelantó, pero sí, ya están charlando con nosotros y no los nombramos al aire. Hoy dos prestigiosos politólogos que además son docentes del Departamento de Ciencia Política de la UDELAR.
Daniel Buquet.
Adolfo García y Daniel Chasquetti, bienvenidos. ¿Cómo andan?
La primera pregunta así incisiva es si saben cuántos días faltan para la las elecciones, que fue la pregunta que hizo Mariano en la tanda.
Yo no la sabía, pero...
un poquito.
¿Viste? Gil, Fito no la sabía, mire. No.
No, porque... no, pero uno sabe que es el domingo. Pero
las horas corren rápido. Hoy faltan cinco, sí. Hoy faltan cinco.
Pero es de martes a domingo, haya o no elecciones, es siempre
pero
cinco.
Yo a veces, pero veo, ¿sabes lo que es mi vida? Yo a veces...
Mariano,
yo estoy en martes, a veces cinco. Pienso que es miércoles. Hoy, por ejemplo, madre. Por un momento pensé que era miércoles, y no es martes en realidad.
Estás acá y generalmente ni los miércoles.
Estás adelantado, exacto. Estás adelantado.
Sí. El miércoles. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenido.
El muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Me dejaron solo aplaudiendo.
Eso dice mucho, eso dice mucho de nosotros.
El miércoles es el día después del bar, ¿no? Entonces.
¿Cuándo viene? Ah, ustedes se juntan los
martes.
Los martes.
Ahí va. Te recomiendo tener un día de bar para no perderte.
Organizar la semana.
La agenda, sí.
Claro, faltan tantos días para el bar.
Exacto.
Pasaron tantos días del bar. Es exacto. Excelente.
Es muy buena esa.
¿Cómo andan, muchachos?
Muy bien, cansados, pero bien.
Qué recta final esta, ¿no? Yo estaba observando ayer los números que presentó Mariana Pomías en Telemundo de la última encuesta de Cifra. Queda un empate técnico, ¿no? Para que la gente entienda el detalle. En realidad, Mariana lo que hace, pone la intención de voto en tres categorías.
Ahí va.
El voto firme, que ahí Orsi le saca 4 puntos a Delgado. Después, el voto que no es firme, pero que igual es un voto casi seguro.
Inclinado. Ahí,
sí, el voto... Claro. Con, digamos, ella dice, los que podrían cambiar, ¿no? Ahí ya la diferencia pasa a ser de 2 puntos. Y después ella lo que hace es repreguntar y repreguntar a los indecisos qué votaste en octubre, quién te gusta más, quién te cae mejor, qué votaste en el año 2019, ta, ta. Y ahí, que es la última categoría, que se inclina por inclinación, queda el resultado en 47 a 46. Un punto de diferencia a favor de Yamandú Orsi, por supuesto que está dentro del margen de error, porque el margen de error es como de 3.4. Sí. Y todavía se suma algo. Ahora, en este caso... Yamandú Orsi supera por 1 punto a Delgado. Y ahí están los indefinidos. Tenemos indecisos. Sí. Ella y todas las encuestadoras van a hacer proyección de indecisos.
¿Pero cuál es el número que dieron ayer? Por no hacer
47 a 46.
Ah, 47 a 46, ¿quién?
Orsi. A favor Orsi.
Claro, un empate.
Orsi
claro.
Arriba es un empate técnico.
Todo queda por dentro del margen de error, aparte.
Todo por dentro del margen de error.
Ya la anterior estaba dentro del margen de error y le había dado dos o 3 puntos arriba o 3 puntos arriba.
Ella repreguntando y repreguntando llega que por inclinación... Termina el partido 47 a 46. Pero ¿qué pasa? Tenemos indecisos. Claro. Y ella va a proyectar los indecisos, porque no todos terminan votando en blanco o anulado.
Claro.
Y de acuerdo a lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, los indecisos tienen una tendencia a la continuidad, al no cambio. ¿Qué quiere decir? Que perfectamente el jueves, cuando tengamos la proyección, podemos estar 48 a 48.
Y el domingo, 8:30 de la noche, podemos estar diciendo, pa, no se puede saber.
No hay presidente.
Nadie festeja
claro.
Hoy.
Pero puede llegar a ese extremo hoy con la tecnología que hay.
Capaz que sí, ¿no?
Que aparte
con los votos observados.
Y estirar ustedes, ¿no? ¿Entienden eso, no? Y bueno, a las 8:30 todos los ponemos a ustedes para que nos digan quién ganaron.
Si hay que laburar, laburamos.
Claro, pero si no tenés el dato firme, tenés que estirar.
Pensá que los observados son siempre 30,000+. Ahí hay votantes, obviamente, de la Guardia.
La Guardia.
Y los integrantes de las mesas. Claro. Que son funcionarios públicos, muchos escribanos. Muchos docentes. Y bueno, sí, va a haber que esperar ahí, ¿no? Pero bueno, eso si
se mantienen estos números.
Si se mantienen estos números.
Perdón, Daniel, ¿hay un análisis cualitativo de cómo votan esos observados? Porque si llegan a definir, o sea, sabemos que.
Siempre votarán igual esos 30.000, claro, bueno, decís.
No sé, por tener un dato más arriba
de
la mesa.
Bueno, podemos mirar lo que pasó en octubre. No cambiaron nada, o sea, no hubo ninguna banca que se modificara.
Porque uno podría llegar a pensar que en octubre del 19, capaz que el Cabildo Abierto estuvo muy bien representado, porque había muchos de las Fuerzas Armadas.
Martínez no dejó que la calle Pou festejara el último domingo de octubre de 2019, el último domingo de noviembre de 2019, en el Balotage. Martínez impidió que la calle Pou festejara porque él tenía la confianza de llegar a concretar el milagro, que era que la inmensa mayoría de los observados se fueran con él y ahí lo superaban.
Fue una mala decisión de Martínez porque en realidad todos sabíamos, y esto está estudiado, de que nunca se vuelcan todos para una opción. Lo otro respecto...
La diferencia terminó siendo de 37.000 votos.
Claro.
Ahí.
Exacto. Entonces digamos que, bueno, que en realidad, digamos que si el domingo a la noche... hay una diferencia, pongamos, de más de 30.000 votos, es muy difícil que cambie.
Claro.
Es muy difícil.
Ahora, ¿cómo se
mantiene? O sea, yo creo que El domingo y vamos congelado. A tener ganador, es pero si vamos a tener que esperar hasta,
o sea,
hasta
puede tarde. Ocurrir lo mismo que en 2019. Sí. Va a haber un ganador virtual.
Sí.
Pero capaz
y
no
espero que el perdedor bueno, sepa leer correctamente lo que pasa con los observados.
Ahora te decía, ¿cómo se ha mantenido en dos partes el
se mantiene?
Realmente es
Bipartín.
Martínez pierde por 30.000 votos, que es nada. La elección pasada. Y ahora todo apunta que
para
va a
ser exactos, 37.000. Yo me detengo en la cifra exacta porque quiero ver cuál es la diferencia de este año.
Está bueno.
Que capaz que a ver, hay que ver si es más o menos, ¿no?
Venimos con dos bloques hace rato. Incluso desde antes de la reforma constitucional, uno de los argumentos de la reforma constitucional del 97 fue el de las familias ideológicas. Pero después de la reforma constitucional del 97 lo que hizo fue consolidar esos dos bloques. Y venimos del 99 con dos bloques, ¿no? Dos bloques bastante parejitos. Ahora, lo más sorprendente del asunto es que en esta elección es como si se hubiera congelado la opinión pública respecto a lo que pasó hace 5 años. En octubre hubo algo de volatilidad, sobre todo por el desplome de Cabildo, el crecimiento de 5 puntos del frente.
Pero en la LUC no.
Pero vos mirás ahora el escenario de balotaje y si pasa lo que anuncian las encuestas, es como una foto del 2019.
Claro, está igual, está
tremendo.
Congelado.
Capaz que uno se preguntaría, para el otro lado,
pero
¿no?
Uno se preguntaría, pero che, es que no pasó nada en Uruguay, no pasó de todo. Claro, de todo. Hubo una pandemia, hubo una sequía, no, hubo
hay
denuncias
cambios.
De corrupción, hubo de todo.
Fíjate un cambio que
no se mueve nadie.
Y cambiaron los candidatos incluso.
Cambiaron los candidatos, no se mueve nadie.
Pero hay cambios. No estamos hablando mucho de esto, pero... Es increíble en esta elección cómo el sexo es una variable nueva que antes no había diferencia entre el comportamiento del votante masculino o votante femenino. Y ahora lo que tenés es que los varones apoyan más a la coalición y en este caso a Delgado, y las mujeres apoyan más al Frente Amplio y a Orsi.
Y eso es más notorio que en 2019, decís.
Pero esto es nuevo, antes no existía, antes se comportaban del mismo modo y esto está en línea con lo que está pasando en el mundo.
¿Y qué explicación le encontrás vos?
Bueno, en el mundo...
¿Pero para qué números son? O sea, ¿cuál es la diferencia? Más o menos.
Hasta 10 puntos de diferencia, ¿no? Es un fenómeno del cual no hemos hablado, que ocurre en el mundo, por lo menos las hipótesis que están más en boga, hablan de que, bueno, de que la izquierda abrazó la agenda de nuevos derechos y que la izquierda abandonó un poco su programa histórico, que es el programa sobre la distribución del ingreso, es decir, el salario, cómo se reparte el crecimiento económico, la igualdad, y que quedó como mal parada porque no tiene una oferta para el varón, ¿no? Y esa oferta para el varón la explota la derecha, ¿no?
Mirá, te la voy a banalizar absolutamente, pensando solo en la elección uruguaya. ¿El voto facha no incide? La calle Pou tenía facha en 2019, ahora Yamandú Orsi tiene facha.
Pero funciona al revés, porque viste que yo crecí cuando era muy chiquito... yo era muy chico, pero bueno, se hizo la elección de 71... donde Pacheco intentó ser reelecto. Y en ese momento mi abuela decía que a Pacheco las mujeres lo votaban porque tenía ojos claros. Y el boxeador, ¿viste?
A Rafael Michelini más acá en el tiempo lo votaban por la facha.
Bueno, también. Está bien. No pero bien. En realidad en esto es al revés. Es como dicen los psicólogos, ¿viste? Que las figuras identificatorias. O sea, no voto a alguien porque me gusta, sino que voto a alguien porque quisiera ser como él. Entonces cuando Ojeda sale y va
al gimnasio,
no está buscando votos de mujeres, sino que está buscando votos de varones que quieren o que hacen ya eso, ¿no? Es decir, muchos chiquilines, viste, van al gimnasio, hacen pesas,
que se sientan identificados.
Se identifican. Entonces, digamos que no eso, es por eso te digo que es al revés, ¿no? No buscan la atracción del otro sexo, sino que buscan la identificación del mismo sexo. Y eso, bueno, creo, no lo sé, tendría que preguntárselo a Ojeda, pero me imagino que es una de las hipótesis que tuvo la campaña de Ojeda para hacer ese tipo de spot, ¿no? Y de presentación pública.
Y como decía, como decía Daniel, esto se está viendo en otras partes. Por ejemplo, claramente se vio en Argentina en el voto a Milei, claramente un voto de derecha y de jóvenes, voto de derecha de varones jóvenes. Se vio en Estados Unidos en la elección de Trump, otra vez. ¿A Trump lo votaron quién? Y lo votaron más los hombres, ¿no? Más que las mujeres. Y esto está vinculado a otro proceso que está pasando en el mundo, que es como la contracara del giro del péndulo hacia la izquierda y hacia el feminismo que tuvimos hace 15, 20 años atrás.
Hay una vuelta para atrás,
hay como un regreso, como una reacción a ese, a los feminismos, a la agenda de la diversidad, etcétera, etcétera. El péndulo va para el otro lado. Y de esto se está hablando y se está escribiendo en otros países, ¿no? En Estados Unidos está este tema, del backlash, le dicen ellos, ¿no? Es decir, cómo el péndulo va para el otro lado y vuelven valores conservadores. Eso está arriba de la mesa. Es más, si llega a ganar Delgado, es un tema del que va a haber que hablar. Porque yo creo que este fenómeno, de este fenómeno durante la campaña hemos hablado poco.
No hemos hablado. Ahí por está. Eso dije, en la mesa de los galanes, una mesa machirula.
Una mesa de machos.
Voy a tirar este tema.
Uno de los temas ausentes del debate fue la violencia de género, por ejemplo.
Sí.
No se mencionó.
Pero, por ejemplo, está en el discurso de Cabildo, está en el discurso de Salle, anda ahí por ahí en el discurso de algunos actores.
La crítica de la ideología de género.
Está, para mí está pasando mucho por debajo del radar, pero forma parte de las cosas que de alguna manera expresa la coalición republicana.
Sin embargo, perdóname, en el frente no votó muy bien Carolina Cose, que podría ser la más identificada con ese movimiento.
Es verdad, si vos decís, bueno,
Mujica.
Sí.
Más bien tirando, en esos temas tirando más a conservador que.
Sí, cero feminista.
Sin embargo, Carolina Cose, que es la más embanderada con eso, no termina.
Incluso su esposa, Topolansky, es cero feminista.
Capaz que ahí predominó otra cosa, ¿no? Ahí predominó esto que el propio Pepe instaló, ¿no? Con Lucía. Che, Carolina no gana. Y acá lo más importante es volver. ¿No? ¿Y con quién se vuelve? Con Yamandú, con Carolina no. Claro. Creo que predominó el deseo o la identificación de Yamandú como carta ganadora que la agenda de género de un partido feminista, como es el Frente Amplio. Sí,
bueno, ayer, Daniel, lo que tiró también, que fue fortísimo contra García Villar, lo del repuesto hace 2-3 días, ¿no?
Sí.
También fue García mismo.
Para mí, lo más fuerte de todo es contra Cosa.
Sí, para mí también.
Sí, salva.
Esta señora.
Claro,
no la nombra.
Para mí fue más fuerte contra...
Pero es la confirmación de que Mujica y Topolansky no se llevan bien.
No, está bien, pero mil políticos no se llevan bien.
Ah, pero nombrarlo por eso así.
Yo le pregunté al Pepe. Acá en desayuno de búsqueda. Digo, Pepe, ¿por qué no la querés a Carolina? Me dice, es muy universitaria. Te digo, me estás matando.
Exacto.
Y me dice, hay universitarios y universitarios.
Igual hay un poco más que eso, ¿no? Que tanto él como su esposa, Lucía Topolansky, tuvieron unos ring y rangue con ella.
Sí, y cobran el cambio de alianza, digamos, ¿no?
Sí, esta mujer.
Pero yo igual creo que.
Como esta mujer.
No, y para Pepe es autoritaria, ¿viste? Que el Pepe se otro votó con
otro. Yo creo que igual que en realidad Orsi le gana a Cose, ¿no? Porque haya triunfado el machismo dentro del Frente Amplio. No. Me parece que en realidad hay un problema de que Orsi estaba más al centro y en verdad votó mucha gente, ¿no? 600.000 personas. Y cuando vos mirás las elecciones del Frente Amplio, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando eligen al presidente del Frente Amplio, votan 100.000. Uh-huh. Esos 100.000 están más corridos a la izquierda. Después van a las internas y votan. ¿Fueron 600.000 que votaron?
Estaba pensando el número.
No,
400.000. 400.000, me parece. 400.000.
Pasan a las internas, votan.
La verdad que Fernando Pérez decía, tenemos que llegar a 400.000.
Votan 400.000 y lo que tenés es que.
Más al centro.
Se fue más al centro.
Claro.
Y cuando votan en octubre, votan 900.000, un millón. Claro. Y ya los de centro son mayoría.
No, y ahora.
Entonces, cuanto más chico es el electorado, más chance tenía Carolina. Claro. Entonces, me parece que en realidad. No es el problema que sea mujer, es el problema donde estaba parada, ¿no? Y pasó lo mismo en el Partido Nacional. O sea, los candidatos más centristas tuvieron como mejor posibilidad de ganar votos que las candidatas, fíjate, que estaban más en los extremos.
Ahora que mencionaste a Carolina, y que Carolina es más de izquierda, es interesante que Carolina ahora durante la campaña del balotaje desapareció. La campaña está centrada en torno a quién? En torno a Yamandú, que es el más centrista.
En los dos casos, ¿no?
Y Carolina.
Y Ripoll también.
No.
Carolina se dedicó a las charlas vecinales en Montevideo no salió al interior, por ejemplo.
Ripoll es más evidente porque ni siquiera está en el afiche.
Pero
¿no?
Perdóname,
¿qué
vas a decir?
No, te quería preguntar algo a Fito y también a Daniel, obviamente. ¿Quién tenía más motivos para festejar el domingo de noche después del debate para ustedes?
Mirá, para mí los dos. Mirá, para mí Delgado fue a buscar los tres puntos, ¿viste? Fue al ataque.
Porque no le servía el empate.
Y no le servía el empate, fue con todo. Me parece que fue, sobre todo a medida que fue pasando el debate, se fue poniendo más picante. Llegó en algunos momentos a decir cosas fuertes, ¿no?
Como que Orsi mentía.
¿Qué te parece? Uh-huh. ¿No? Yo creo que le fue bien. Creo que se jugó la ropa. Vamos a ver si eso le rinde o no le rinde, pero se jugó la ropa. Y creo que Orsi fue a evitar pasarla mal, ¿no? A evitar un papelón, a evitar dar un paso en falso. Creo que, a ver, salió bien. Salió pose presidencial, no cometió errores, se mantuvo en su línea, no se calentó cuando el otro lo toreó.
Confirmó que no asumió los impuestos, ¿no?
Muchas propuestas.
Se llevó esa novedad, ¿no?
Entonces yo creo que los dos aprobaron en lo que querían, ¿no? Los dos fueron por el lado que habían planificado.
¿Vos, Daniel, cómo la viste?
Sí, tenemos un problema ahora los analistas para evaluar estos eventos, porque no tenemos como un marco riguroso. O sea, cuando te hablamos de la competencia de la presidencia, del parlamento, tenemos teoría. Pero para esto no tenemos. Entonces, casi siempre. Yo miraba ayer una nota del Observador que consultaron 10 expertos. Y está, viste, yo la mitad los conozco. Y sin llegar a los gráficos, yo ya me imaginaba
lo que iban a poner.
Claro.
Yo decidí participar.
Se le ponía, no sé si la vieron, se le ponía puntaje del 1 al 5
por bloque
y hay un aspecto temático,
entonces ahí tenés el problema que se llama sesgo de confirmación. O sea, vos tendés a puntear, a darle buenos puntos al que coincide con tu juicio, ¿no? Entonces es un lío. Ahora, lo que hizo Fito recién es algo inteligente, yo lo comparto, es imaginar cuáles son los objetivos de cada uno. Claro. Yo en toda esta ronda que hice de programas, intenté hacer eso. Digo, yo pensaba que Delgado viene corriendo de atrás, claro, y necesita.
Es como en el clásico, descontar. Cuando el que viene abajo va más a ganarlo que
la
el que
metáfora
va arriba,
futbolera es buenísima. La metáfora futbolera es buenísima, todo el mundo la entiende. Es un equipo que viene de atrás tratando de alcanzar y tiene que ganar.
Sí.
Y creo que fue el candidato que tomó mayores riesgos. Bien, claro. Y Orsi fue a empatar, viste, a sacar adelante. Y creo que
no toquen nada era Orsi, ¿no?
Claro, pero cuando pasás raya, claro, te das cuenta que los dos salieron bien, porque hoy se publica en El Observador una encuesta que hizo nuestra facultad en la unidad de métodos. Ahí está Nico Schmidt, Fabricio Carneiro, y con El Observador hace ya tiempo que vienen haciendo encuestas, y le preguntaron a la gente quién ganó. Y salta el sesgo de confirmación. El 86% de los que votan a Orsi dijeron que ganó Orsi. El 84% de los que votan a Delgado dijeron.
Debieron responderse más preguntas porque, claro, llevaron su speech, sobre todo Orsi, que no se salía de su guión. Pero ellos fueron a decir lo que querían decir, pero se preguntaron cosas y en las réplicas nunca se respondían lo que preguntaba
claro,
el otro.
Claro, es un debate medio trucho en ese
son
sentido,
anzuelo, ¿no?
Sí.
Es un debate medio podría, trucho. Los dos tenían claro su plan. Sí. Responder era abrir una puerta que no sabes dónde termina. Y además las preguntas eran duras, ¿no? Claro. Porque era entrar en algunos episodios que en tan corto tiempo, estamos hablando que tenían 2 minutos, ¿no? Claro. Un minuto. Intentar responder el tema del pasaporte de Marcet en un minuto.
Por si la metió antes de ir una tanda esa,
claro,
¿te diste cuenta?
Claro, entonces es como complicado. Yo creo que ellos evitaron pisar cáscara de banana, prefirieron no meterse.
Yo vengo a hacer la mía, no entro en lo que me diga el otro.
Exacto.
De todas maneras, viste, para usar una palabra muy del mundo woke, no hay que naturalizar esto. Para mí hay que evitar naturalizarlo. O sea, deberíamos aspirar a debates de verdad. Porque vieron, a ustedes habrá pasado, se cruzan con gente que le dicen, si me aburrió, yo hubiera pedido otra cosa, ¿no? La gente en realidad, creo yo, que esperaba,
a mí no me
gustan
los debates, ¿eh?
Pero a mí me parecen necesarios, la verdad que me parecen
necesarios.
Yo creo, me gustaría otro tipo de debates de verdad. Creo que debemos aspirar a que se instale una práctica de debates más genuinos con el correr del tiempo. por el bien de la ciudadanía, sí, para que la ciudadanía se pueda ilustrar un poco más.
No, para nada, porque además yo concibo la política de otro modo.
Se picó, ahora sí tenemos un debate de verdad, pero acá,
yo no la concibo, no la concibo en términos tan personales, o sea, para mí la discusión
es... que diga que al que le gustan los debates no sabe nada de política.
No,
yo se escuchó clarito.
No, y además el arma arriba de la mesa, ¿viste? Habíamos quedado
demasiado, era sin armas.
¿En serio?
¿Por qué no te gusta?
Porque en realidad yo creo que la política en realidad logra mejores resultados cuando delibera en términos colectivos. Por eso soy hincha de los partidos y no de los líderes. Y me parece que esto de poner a dos tipos así frente a frente, por más que mejores las reglas, no deja de ser un espectáculo. Yo entiendo que para el símil con el boxeo es increíble y nunca ocurre eso, porque no hay knockout nunca. Revisá y no hay knockout, porque no,
de hecho hay perdedores que después ganan la elección.
Yo vi a Massa noquear a Milei y no movió un ápice. No, entonces yo me pregunto, ¿necesitamos esto? Yo creo que no.
No, por eso, yo ganar el debate no implica ganar la elección, eso
no,
está demostrado.
Claro, o sea, y creo que un buen debate tampoco, no sé, ¿cuál es el punto? ¿Gobernar es eso? No, para gobernar se necesitan otros atributos que no te los van a mostrar en un debate. Para gobernar se necesita otro sentido de los asuntos que no lo vas a percibir en un debate.
Pero la política es intercambio de puntos de vista, es intercambio de ideas, es argumentación, es réplica. Yo creo que la ciudadanía precisa buenas razones para decidir su voto y que hubiera sido bien útil que se contestaran las preguntas, ¿viste? Pero, a ver, la pregunta de ¿dónde están las 50.000 viviendas? Es una pregunta importante, la tenés que contestar, Delgado, ¿está? O no sé, o las preguntas que hizo Delgado, ahora no me acuerdo de ninguna, la pregunta que hizo Delgado a Orsi. Che, me parece que forma parte de lo que la gente tiene derecho a tener, que son buenos insumos de información y de argumentos para poder decidir mejor.
Viste que Lacalle Pou, después del debate, dijo, le preguntaron y dijo que él no recuerda haber prometido nunca en campaña que iba a construir 50.000.
Irene Moreira prometió esas 50.000 viviendas.
Claro, fue un objetivo que se puso Irene Moreira cuando asumió como ministra de Vivienda.
Exacto.
Pero el presidente nunca lo prometió y en el compromiso
que pasa
con el país
no estaba tampoco. ¿Sabes qué pasa? Esos tiempos que le dan en el debate no permiten discutir bien. Porque, por ejemplo, solo el hecho de aclarar qué es una solución de vivienda, una solución habitacional, te lleva tiempo. O sea, por eso es más linda la radio, ¿viste? La radio vos tenés tiempo para preguntarle, para aclarar.
Desarrollar.
Como que la discusión pública para mí tiene otros tiempos y otra maduración. Pero, y el debate no va
a contra eso. Pero vos acordate, por ejemplo, en plena dictadura, el debate en el 80, ¿no? Con Tarigo, Volentini. Che, era una mesa chiquita así, estaban fumando, tenían whisky abajo de la mesa, ¿no?
Tenía whisky,
sí, tenían whisky, tenían de todo, en las tazas de té había, no, mentira.
Lo vimos acá,
Sí, pero ahí
vi que fumar, no,
pero ahí, ahí había debate de verdad, hubo argumentación, hubo réplica, hablaba Tarigo, hablaba Volentini, hablaba
incluso
el otro.
Dicen que ese sí pudo haber incidido en el triunfo del no. Ese
eso es un proceso de debate muy genuino y fue muy ilustrativo para la gente. Yo qué sé, no sé. Para
también
mí
hay como una cosa que a mí me
podemos subir un nivel.
Estamos hablando que es mundial, no es de Uruguay, que es esa cosa como del candidato, ¿no? El tipo que tiene que ser, que hasta tiene que ser simpático, porque vos puedes ser un gran candidato a presidente en el sentido, un buen presidente, y hablar como el orto, digamos. Sí, sí, o sea, no saber expresar.
Y puede ser malo debatiendo y bueno,
eso es cierto. Exacto.
Mirá, me eso ponen en esa discusión, no sé cómo te
pero
es como que el prototipo del candidato cada vez es más parecido en todo el mundo, ¿no?
Yo creo que estamos comprando el modelo estadounidense. Ahí tiene una raíz cultural porque los estadounidenses debaten en todos los niveles. O sea, para cualquier cargo, sea, no sé, de un alcalde, siempre hay debate en la universidad, ¿no? Para representar a los estudiantes, siempre hay debates. Entonces ellos lo tienen incorporado y forman sus juicios a partir del desempeño individual. Es parte de lo que le exigen al político. Pero acá no, el único debate obligatorio es este. ¿Vos te das cuenta que elegimos intendentes, parlamentarios, y no hay debates? Entonces, yo lo veo como una cosa impostada, una obligación que a los propios candidatos los destruye porque pasan un estrés terrible. Me hacen cuentos.
Yo pensaba los nervios que debes
tener. No, me hace.
Te jugás un año de laburo.
Me hacen cuentos.
Una palabra y quedaste para
están fundidos los candidatos, estuvieron encerrados, coacheados, preparados.
Bravo,
es un grado
La verdad, les hago una pregunta de cálculo que se la deben hacer ustedes y mucho más los partidos políticos. Da la sensación, por esto que decía Fito, de que los bloques permanecen casi incambiados en cuanto a números, capaz que en su composición sí, que hay, o sea, hay una mayoría, digamos, de personas que tienen muy decidido su voto, gente muy politizada como ustedes, un poco menos como nosotros. Y, ahora, Delgado habla siempre de las mayorías silenciosas, y hay un montón de gente que no está tan politizada.
Sí.
Que yo creo que el debate le pasa por el costado, esta entrevista ni se entera, y otro tipo de discusiones mucho menos.
O sea, que capaz que esta entrevista sí se entera.
Sí, bueno, capaz que
justamente
sí.
Es un programa que no se espera.
El debate entero no se lo fumaron seguro. Lo que sí hacen esas personas es ver algún fragmento del debate en los días posteriores.
A ver, corregime, hubo 47 puntos de rating, vos.
A ver. ¿Cuánto? Bueno, pero la cadena te obligaba a eso también, ¿no? En muchos casos. Cadena de radio y televisión.
35, en Milei Massa 35, y este es 47. Es
mucha gente.
Cualquiera que ande por la calle sabe y tiene contacto permanente con gente que de verdad no le es un tema. Sí. ¿Cómo le llegan? Porque el voto ese vale el mismo que el de ustedes, que son tipos recontrapolitizados y que trabajan...
Hay dos caminos. Uno es redes sociales. El algoritmo es un salto en calidad... en la eficiencia del mensaje. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ayer yo me encontré con Botana en TV Ciudad y le dije, vos, estoy podrido de abrir Twitter y me aparece en tu
a mí también.
Anuncio. Y se reía.
Es anuncio.
Que Botana se muere la risa. Y me decía, bueno, es para que me votes. Y me decía. Pero no, en verdad, el algoritmo va registrando tus gustos, tu interés y te va mostrando lo que... cosas que a vos te pueden llegar a interesar. Claro. Entonces, abrimos YouTube, abrimos Instagram y te va apareciendo, te aparece Delgado, te aparece Orsi. Y entonces, ahí se puede intentar llegar, tratar de ver en esos indecisos no el interés por la política, sino el interés por otras cosas. Por eso las encuestas registran, preguntan otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, le interesa el fútbol, le interesa los perros. Entonces, de esa manera se puede encontrar. La otra es la clásica, la de toda la vida, ¿no? Puerta a puerta, ¿no?
La feria.
Feria, ¿viste? Lo que hicieron toda la vida los partidos. Es lo que hace Da Silva, ¿no? Da Silva, ¿viste que Da Silva es como ciclotímico, ¿no? En momentos te genera como... Ciclotímicos los usuarios de Da Silva, ¿no? Los que leemos los mensajes. Por momentos te genera furia, ¿no? Porque es capaz de retuitear un mensaje que dice por una patria sin izquierda y al otro día te muestra que es un político así de la puta madre, ¿no? Porque el loco agarra 10 pueblos donde votó mal el Partido Nacional y el tipo se va a los 10 pueblos.
Puedo preguntarle por qué no lo había montado.
Y entonces eso es lo que los partidos hacen bien, ¿no? Rastrillar, trillar, ir por abajo, golpear, tocar timbre, golpear las manos, porque en algunos lugares Martínez no hay ni puerta ni timbre, hay que golpear las manos.
Yo recuerdo que la otra vez, cuando gana la calle Pou por 37.000 votos, la diferencia entre la coalición republicana y el Frente Amplio era enorme en la primera vuelta. Y en ese último mes de campaña de cara al balotaje, que asume Yamandú Orsi como jefe de campaña de Martínez,
hubo un esfuerzo.
Empezaron a hacer un esfuerzo enorme puerta
totalmente,
a puerta, barrio
totalmente.
A barrio.
Sí.
Y ahí el Frente creció muchísimo y terminó a 37.000 votos.
No tenemos una evidencia concluyente de que fue lo que lo hizo, pero algo de eso hubo.
Que se movió la máquina, se movió.
Entonces digamos que los partidos uruguayos que están muy bien, están muy sanos, tienen esa herramienta y creo que la están usando. No sé si ahora un día de semana, pero el fin de semana eso se vio, ¿no?
La coalición republicana ahora creo que aprendió la elección del 2019.
Ya venía, pero ya
gritó fuerte por abajo.
Ya venía.
Durante todo el mes.
Igual ahora, a mí
los 15 años en la oposición lo llevó a entender.
A generar una militancia.
Y sí, la elección de los jóvenes.
Claro.
O sea, ¿cuántos cuadros sacaron de las elecciones de los jóvenes? Eso fue brillante.
Sí, la elección de los jóvenes del Partido Nacional son cada vez más multitudinales.
Y del Partido Colorado también. Mirá que es asombroso la movilización que es.
La militancia de la 40 es imponente.
Claro, exacto. Sí.
A mí me da la sensación que hay como dos bloques tan fijos que cada vez es menos la gente a la que hay que hablarle. ¿Me explico lo que te quiero decir?
El problema es que no sabés dónde están.
¿Dónde están esos 20.000, 50.000, 100.000? ¿Por qué el resto? Es lo que decimos.
Buscando
igual. Vos agarrás el coso y yo ya sé que te va a poner, después del debate, que iba a poner cada uno de mis amigos. Los del frente iban a decir, notable Orsi. Los blancos iban a decir, notable Gabo.
Bueno, hay unos que ya sabes a quién votaron. Los de Salles son 65.000 y esos te definen la elección, por ejemplo.
No, pero lo que te quiero decir es que hay como... tan fuertes, son tan grandes los bloques y tan firmes que es cada vez menos la gente
pasa
la que hay que hablarle.
Lo que pasa es que en esta elección lo interesante es ver qué hacen los votantes de los partidos que no compiten.
Claro.
Bueno, no, los 65.000 de Salles, acá estamos, que no sea ningún bloque, por ejemplo, no van a anular el voto todos. Anularán el voto 5.000, 10.000.
Eso ya lo están mostrando. Pedile a Mariana que te presente el cuadro, porque Nacho lo hizo en Canal 10 y lo están haciendo, Factum también. Que cruce el votante de octubre con el votante con la intención de voto del balotaje. Entonces lo que vas a ver ahí es que ponele los que votaron a Delgado y a Orsi en octubre, esos se mueven, no hay problema. El tema son los otros. Y ahí está el secreto de esta elección. ¿Cuántos votos logra robar el Frente Amplio al Partido Colorado y a los demás partidos?
Claro, no al Partido Nacional.
Si no logra robar ninguno, ya sabemos que Delgado es el ganador.
Claro.
Pero el tema es que las encuestas muestran de que está robando.
Los zurdos roban, los dijo Chaschetti, los zurdos roban.
Y votó en el 44, o sea, hay 3 puntos que lo robó de algún lado.
Sí, sí, obvio.
¿Entendés? Entonces ahí
Colorado, ese es el secreto. Que jamás votarían un candidato blanco, todavía existen.
Sí, obvio que existen. Entonces, ese es el secreto de la elección.
La coalición sabe eso y vieron que desde siempre, ¿no? Yo diría desde siempre. Están haciendo un esfuerzo por fidelizar a esos votantes extraordinarios. Yo marcaría 3 cosas. Primero, la foto de la noche del 27 de octubre, que Delgado insistió hasta poner a todo el mundo arriba de la
Plaza Varela.
En la Plaza Varela.
Con Lust.
Segundo, rápidamente el compromiso programático, firmar un programa y que salieron todos con la foto con el compromiso programático en la mano, todos los candidatos. Y lo tercero, las giras. Estas giras que hacen, estas giras en equipo que hacen dirigentes de la coalición.
López.
Son las etapas de fidelización de votantes, porque si se les escapa 1.5 puntos,
claro,
ya está, perdieron.
Ahí está siempre, viste, el riesgo de que es una coalición, no es un partido. El partido es más eficiente porque están todos adentro. La coalición tiene el problema del free rider. Tendría que explicarlo, pero es algo así cuando perseguís una meta colectiva. Pongamos un aumento de sueldo, hay un paro, yo no lo hago, pero si el sindicato triunfa, me beneficio, ¿no? Claro, soy un free rider, un polizón, viajo gratis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá hay free riders, claramente. Manini es uno. Manini no está haciendo el esfuerzo que está haciendo Ojeda, por ejemplo.
Está robando.
Ojeda lo está dando todo. Lo está dando todo, vos lo ves. Incluso tiene una consigna que el 24 votás a Ojeda. Para que gane Delgado.
Votando Delgado, votás a Ojeda.
Exacto.
De frente,
para que no se le fuga.
Lo está dando todo. Pero Bordaberry no está haciendo el esfuerzo de Ojeda. Entonces ahí.
Ayer Ojeda incluso.
Ese es el problema de la coalición.
Grabó,
¿viste?,
un video para las redes de la 404 con el logo de la 404, Partido Nacional, Andrés Ojeda. Ese punto está llegando.
Sí, sí, pero en realidad Ojeda no tiene que hablarle a los blancos. Tiene que hablarle a los colorados.
A los que
le
hablaron.
Ponete
los
auriculares
porque.
Ahora viene la parte picante. Sí, Waldemar, por favor, respeto que son amigos y grandes profesionales.
Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, ¿cómo andas, Fito Garcés? ¿Cómo va, Chaschetti?
¿Cómo están?
Yo soy blanco. Yo lo he dicho, yo soy periodista y soy blanco. Y ya lo dijo Chaschetti, el Frente está robando. El Frente, lo dijo Chaschetti, lo titular de la nota hacer. Chaschetti, el Frente está robando.
Lo dijo que estaba robando.
Así son los zurdos, roban. ¿Cómo andan? Yo le voy a hacer unas preguntas rapiditas. Lo voy a poner, no le voy a poner contra las cuerdas.
Tenemos que liberarlos, Valdemar.
Sí, lo hace, sí, porque el Fito se tiene que ir a cortar el pelo.
¿Vos toque la peluquería?
Sí, que a fachero para el domingo. ¿En dónde salí el domingo, Fito?
No, no, no. Chaschetti va a
Chaschetti va a la feria de la esquina.
A Roberto de acá.
Claro.
Va a la feria de los miércoles acá, Chaschetti. Lo veo conversando. Es loco conversado. Bueno, primera pregunta. ¿Qué se toma en la mesa de los politólogos del bar La Hacienda?
Yo tomo Ferné.
Yo tomo Johnny Negro.
Claro, es mesa de.
Estaría ir a esa mesa de la. Aparte, está divino el bar.
Y anda el gordo Mario cada tanto ahí.
Tomo Ferné solamente para hacer calentar a mi amigo Chaschetti.
Una sentina,
Ferné. Un pendeviejo.
Otra pregunta. Ustedes que, no ustedes que claro, ustedes la tienen clara, le ven y los miran a estos zurdos, saben que son todos zurdos, pero ustedes saben de qué partido político es cada periodista, como sabemos que, por ejemplo, Wisan es bolso, Charquero es mancha.
No se meta con
¿ustedes Wisan, saben esas cosas?
No,
tipo,
no, Chaquetti sabe, sí.
Sí, no, trabajó no, con Blanca, así
que no sé. No. Chaquetti tiene toda la data de todo el mundo.
No, no tengo ni idea.
A mí me sorprendió que Blanca era tupa, vos no sabías, Chaquetti, o sea.
No, no es tupa.
No es tupa, Blanca. Es Frente Amplio.
Porque nos votó con los tupa.
Bueno, pero yo que ahora ya es muy grande.
Como independiente.
Siguiente pregunta.
Yo pensé que Blanca era Blanca.
Yo también.
Era ideal, además.
Se armó.
Ideal,
que sí. ¿Se armó baile alguna vez en una comida de perspectiva? Porque me tiene una pinta de ser aburrido eso. ¿Nunca terminaron el vacilón?
No. vamos a tirarla a ver qué pasa.
Con Cotelo
no
ahí.
Que, con Cotelo no creo que
con Susana Mangana en su momento ahí bailoteando en el vacío.
El hijo, Emiliano, capaz que sí, te acompaña.
No, pero los hijos sí. Claro. Y el Diego, ¿no? Pero no. Está bien.
Esta es buena, quiero que la respondan por separado. ¿A qué político elegirían para ganar una discusión que saben que no tienen razón? Que no tenés la razón. Elijo un político para ganar la discusión que sé que no tiene la razón.
No el político. Vos tenés que, alguien que defienda.
Sí.
Tenés que defender un argumento. Esto no, pero vos la tenés que ganar igual.
Va, ah, brava esa.
Uno que te convenza de todo, así. Uno diga, este te convence. Yo una vez a Sanguinetti le dije, usted es el diablo, le dije. Porque le leí los libros, le escuché la entrevista y lo quería votar. Me convenció.
No, claro, hay políticos que siempre te la van a ganar la discusión. Claro. La calle Herrera es otro. Che, yo estoy extrañando a los políticos de antes. No sé por qué, me estoy volviendo viejo.
Está viejo.
No, por eso tomo Ferné, para rejuvenecer.
Hay un nuevo político, que es Pablo Silveira, relativamente nuevo político, sí. Era un académico que te enseñaba a hacer eso en la facultad.
Argumentar.
Yo lo elegiría a Pablo Silveira porque
sí.
Tiene un libro. Te argumenta algo.
Tiene un libro.
Para ganar una discusión, por más que él no esté de acuerdo.
Los libros de Pablo son buenísimos, pero como político, sucede lo que sucede siempre. Una cosa es ser político, otra cosa es ser un académico.
Sí, claro.
Una cosa es ser periodista, otra cosa es ser político. O sea, son actividades distintas.
Es otro mundo.
Es otro mundo, distinto. Tiene otras reglas y hay que aprenderlas.
Claro, totalmente. Sí,
pero ahora que anduvieron circulando ahora con esto del debate, videos de debates viejos. ¿No les dio un poquito de nostalgia?
Pero si decían lo mismo, proponían lo mismo que ahora. Todo lo mismo.
Escuchar a algunos políticos de antes.
El marxismo.
El debate de Vázquez y Sanguinetti del 94, histórico.
¿No? Sí, pero uno dijo el marxismo y el otro dijo ideología. Es lo mismo. Es lo mismo.
Sí, pero lo que pasa es que los políticos... Parece mesa de viejos esto, ¿no?
Sí. Tengo la última.
Los políticos de antes para mí tenían una referencia clara que fue la dictadura.
Era el macho.
¿Me entendés? O sea, había un viento de contra que de alguna manera los había curtido y vos habías visto ahí quién había reactuado, cómo había actuado. Ahora cualquiera, no sé, estoy diciendo...
La última para los politólogos.
¿Se entiende lo que quiero decir? Sí.
¿Cuál es la diferencia entre club, local y comité?
Club de antes.
Sí, te voy a decir amigos de...
Claro.
Amigo de Justino Carreras Saprissa.
¿El local?
Local no es Frente Amplista.
El local tiene que ver con que, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado también, cuando alquilan en campaña, incluso algunos lo alquilan, le ponen la papelería y no los abren.
Claro.
Del Grossi hizo esa campaña.
Increíble.
¿Para qué lo alquilan?
Y bueno, es como tener un publicartel.
Claro.
¿Viste que el publicartel es carísimo?
Claro, el publicartel es carísimo.
Tenés en una buena esquina, capaz te sale más barato que tener un publicartel.
Claro. Muchas gracias, señor.
Viste que te
Fito García,
te espero en la gracias. Hacienda.
Vamos a preguntar.
Bueno, voy para la hacienda.
Que
te espero el martes.
¿Quién gana? Yo voy el martes.
¿Quién gana? No, yo.
Es que vote más.
Esa no la van a responder. ¿Quién llega con más chance? Capaz que la pueden responder. ¿O quién es favorito? No,
mira, no yo hasta hace una semana veía más claramente la opción de Orsi. Uh-huh. Pero lo que está pasando es que a medida que se acortan los indecisos, Delgado está creciendo. Y bueno.
Pará, Fito festeja, es pará, por la balconera, porque justo está diciendo Delgado está creciendo. Claro, claro, claro. Y aparece Fito festejando, mirá ¿no? Esto, es por la balconera
mirá.
Del líder.
Mira esto, mira.
No,
esto.
Te morís, no la querés colgar en el cuarto, en la cara. En la
balcón, no te rodás.
Me la llevo puesta.
Tipo capa, gracias, estimado.
No puedo creer. No puedo creer.
Gracias.
Esto es culto a la personalidad.
Sí.
Decíamos cuando. Eso hizo Stalin.
Sí,
el seguidor de Kim Jong-un.
Ya estás teniendo, estás entrando en una edad que empezás
a... No, pero no las hice yo, pará, tampoco las hice yo.
Hablando de Stalin, hay una foto del profe Piñeirúa ahí en pantalla.
Ahí tenés. Junto a recomiendo la peluquería de Roberto.
R, ahí hablamos siempre,
Sarmiento y 21.
¿Te tenías Fito ahí, Daniel, que estaba más negro el pelo?
¿Jugó
Tintín?
No. Vos, escuchame, Fito, tenés que ir a esa peluquería, dejate jorobar. Además, los problemas que tenés ahí.
Yo tengo muchos problemas, sí. Se está despoblando. Sí.
Qué ganas de tomar
la América.
Y me dio la foto con el profe de Daniel.
Vos, falta gente ahí arriba.
Falta, sí, se está despoblando la.
Gracias, muchachos.
La azotea.
Vos, gracias por invitarme y bueno.
¿Qué dice?
Cuando quiera debatimos.
Gracias por venir. Manden propuestas, opinamos. Dale.
20 años. Somos unos guachos.